Señor alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, muchas gracias por aceptar esta llamada de la W. Buenos días.
Julio, un saludo muy especial a vos, a Juan Pablo, a toda la mesa y a los colombianos en esta semana de receso. Ojalá descansen bastante. Nosotros vamos a seguir trabajando para sacar el retorno adelante y para que los responsables paguen por los daños que se hicieron.
Alcalde, vamos por partes porque ni más faltaba que los responsables tienen que pagar por los daños y la Contraloría hace su trabajo, pero es que se está formando una peligrosísima tormenta, que para muchos puede ser la tormenta perfecta para no poder cumplir el sueño, no solamente de ustedes, sino de Colombia, de tener semejante central de producción de energía. Y es que, por razones que están fuera de su control, usted tiene que obedecer lo que dicen las autoridades, como es la Contraloría. Pues no se sabe, no está claro si esos contratistas con semejantes problemas y con semejantes sanciones que tienen pueden continuar con la obra. Eso yo no lo tengo claro. Y si no pudieran continuar con la obra, el cronograma es prácticamente imposible de cumplir. Y si el cronograma no se cumple, pues van a venir los señores que han puesto la plata a cobrarla y usted no la va a tener. Y va a haber un problema con la expectativa de generación de energía de Hidroituango. Pero como si fuera poco, imagínese usted, dos de los contratistas están reventados. Con la sanción de la Contraloría ya todos entraron a ley de quiebras. Y como si fuera poco, le destituyeron al gerente de las empresas públicas de Medellín. Así es de que comencemos por el último punto. ¿Dónde está el piloto y qué va a hacer usted para contrarrestar esta decisión del Tribunal de Antioquia sobre su gerente de EPM?
Bueno, lo primero es mandar un mensaje de tranquilidad. El gerente está en su cargo y se va a mantener en su cargo. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia opinó y falló, más bien, que no debía pasar de la Junta directamente a la gerencia. Nosotros tenemos varios fallos de varias cortes que han dicho lo contrario y tenemos mucha confianza de que en segunda instancia, cuando pase el Consejo de Estado, pues vamos a tener una opinión diferente de los señores magistrados. Obviamente respetamos los fallos de la ley y la justicia en general, pero tenemos mucha confianza de que en segunda instancia vamos a ganar y que por tanto pues no va a haber ningún inconveniente. El gerente está en su cargo trabajando muy aplicado porque tenemos mucho trabajo por estos días.
Listo, chuleamos entonces el problema del gerente de EPM. Vamos con el tema de las empresas responsables hoy de la obra, los contratistas. La pregunta es muy concreta, alcalde. ¿Ellos pueden o no pueden continuar con la obra teniendo el peso de las sanciones que tienen encima de la Contraloría?
Pues eso dependerá, Julio, de, primero que todo, cómo se falle en segunda instancia, pero más importante, si pagan. Porque es que aquí lo que no podemos olvidar que es que los responsables de lo que estamos viviendo son precisamente ellos. Ellos son los que debían entrar en operación en 2018, pero por bajarle la calidad a los materiales, bajarle la calidad a los hierros, bajarle la calidad a los pernos, por cambiar los diseños, por decisiones irresponsables, pues hoy nos tienen en la situación que nos tienen y con un detrimento que para EPM significa 12 billones de pesos que queremos y debemos y necesitamos recuperar, y que en ese orden de ideas pues es necesario que paguen para que puedan continuar, obviamente, su declaratoria de insolvencia y de reorganización como se informó el día de ayer. Pues primero que todo, se podría interpretar como una estrategia para precisamente evitar ese pago, pero también pone o incrementa los riesgos de que no puedan continuar. Afortunadamente, EPM desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, inició lo que llamamos el plan B, en caso de que esto llegara a pasar, un ejercicio de planeación preventiva, y hicimos que los tiempos de transición, en caso de que haya que cambiar de contratistas, pasaran de 18 meses, que era el tiempo que arrancamos inicialmente, y hoy estamos hablando de entre 2 y 4 meses, digamos, de problema, de retraso en caso de que sea necesario, que obviamente eso le da tranquilidad al país, porque no significaría eso pues un racionamiento energético, pero para nosotros sí es muy preocupante, porque implica pues unos lucros cesantes adicionales y eventualmente unas sanciones por no entrar a tiempo, y por eso seguimos trabajando para reducir eso de 2 y 4 meses a 0 meses.
Y la banca internacional, especialmente el BID, pero me quedó una frase suya en el aire muy preocupante. Usted está sugiriendo que la declaratoria de insolvencia, de buscar una ley de reestructuración, que es pues otro nombre a una ley de quiebras, se produce precisamente para no pagarle, para que no tengan que pagar.
Pues hombre, muchas personas vienen hablando de esa posibilidad. Ellos tienen derecho a declararse en insolvencia, pero sí sorprende que las dos de las empresas se hayan declarado el mismo día, y adicionalmente pues que hay una teoría jurídica que dice que pues, cuestionable también, que entonces el fallo o el cobro por parte de la Contraloría pasa como a la cola, y entonces ahí empieza una discusión con todos los acreedores a ver quiénes reciben y quiénes no, y entonces de esa forma podrían eventualmente evitar o postergar los pagos. Eso, digamos, hay toda una discusión jurídica, pero más allá de eso, a nosotros lo que nos toca aplicarnos es qué implica esto para la continuidad del proyecto. Estamos dedicados a eso, por lo que mencionabas, Julio. Nosotros tenemos unos compromisos con la banca internacional y estamos hablando con ellos precisamente para explicarles la situación, que no es un tema que seamos nosotros los que los estemos sacando, aunque también te va a decir, Julio, a ver, pongámonos serios, deberíamos haberlos cambiado hace rato. Eso es como en lo de la 26, que alguien estuviera diciendo, no, hay que continuar con los nules porque si no eso tiene retrasos. No, esta represa debía funcionar en 2018, valía 8 billones de pesos, vamos en 18 billones de pesos y siguen los mismos.
Alcalde, pero precisemos, le pido por favor que nos precise, el 31 de diciembre se vence la prórroga del contrato, ¿van a renovar?
María, eso va a depender obviamente de muchas variables. Si hay fallo en segunda instancia, no se puede renovar. La ley lo prohíbe de forma tajante. La ley castiga a quienes son responsables fiscales y dice, usted no puede contratar con el Estado. Y obviamente, pues mucho menos se le puede prorrogar un contrato a quienes han sido declarados culpables. Uno no puede confundirse y decir, no, es que ellos están afectados por el fallo. No, ellos han afectado a los colombianos. Y han afectado a los colombianos porque estamos pagando tarifas más altas de energía por culpa de que Hidroituango no haya entrado a operar desde 2018 por culpa de lo que ya he mencionado, pues, de irresponsabilidades. Entonces, a nosotros nos toca, en ejercicio de planeación, prepararnos para todos los escenarios. Lo que sí le quiero decir a todos los colombianos es que estamos preparándonos para todos los escenarios. Antes era 18 meses el retraso, hoy estamos hablando de 2 a 4 meses. ¿De qué depende? En gran medida también de los mismos, curiosamente, de los mismos contratistas. Ellos tienen una opción, la ley les da una opción, les da un poder, y es que ellos tienen el derecho a escoger el cesionario. Es decir, ellos escogen quién continúa. Pues lo que estamos sentándonos es para que ellos nos digan de una vez quién sería que continúa. Ellos también pueden decir, no, simplemente dejamos de actuar, cerramos el contrato, y en ese orden de ideas, pues EPM viene ejecutando un plan de selección objetiva para poder escoger un tercero en caso de que ellos digan eso. Pero está en manos de los contratistas.
Pero, alcalde, usted también nos está diciendo y nos está dando las razones por las cuales, sencillamente, para hablarlo claro, como a usted le gusta, usted no quiere seguir con ellos. Usted los considera unos incumplidos, unas personas que le han hecho muchísimo daño al sector energético del país, y usted los quiere cambiar. Posiblemente no pueda. No pueda, pero si fuera por usted, los cambiaría.
Sin ninguna duda, Julio.
Entonces ahí es donde uno se pregunta, como en la película, ¿cómo se puede tener una obra de semejante valor, infraestructura, importancia, si usted y ellos están, como en la película, durmiendo con el enemigo?
No, Julio, nosotros somos profesionales. Ellos tienen que hacer una tarea. Desde que llegamos nosotros, nos pusimos al frente para que cumplan cada uno de los temas que tienen que hacer. Gracias a eso hemos acelerado la ejecución de la obra, hemos estado encima, ellos lo han sentido así, y por eso ya la obra va más adelante de lo que iba antes del colapso del túnel de desviación. Gracias a eso hemos superado ya el 85%, y gracias a eso estamos hablando de que el próximo año vamos a estar prendiendo las turbinas. Pero lo que yo sí creo que es que esto también es un tema de dignidad, que unos contratistas hacen unos daños, estaban contratados hasta 2018 para una represa de 8 billones y hoy vamos a una represa de 18 billones de pesos y siguen los mismos.
Alcalde,
los premiamos.
Sí, sí. Alcalde, a propósito de la denuncia de la concejal Paulina Guinaga sobre la auditoría de MacGregor, ¿por qué no se conocía esa auditoría que habla también de los contratistas y quién la tenía?
Ana María, ese documento precisamente fue, solicitado por la misma Junta. Hubo demoras en la entrega, pero el documento lo que dice es exactamente lo que, confirma todo lo que nosotros hemos venido diciendo. Ya el documento lo tiene la Junta, estamos contentos de tenerlo, ya lo estamos estudiando, pero hasta ahora su lectura lo que nos dice es lo mismo. El documento hubo, al parecer, yo no me meto de forma precisa hasta que control disciplinario no nos aclare exactamente el tema, pero en el cambio de gerentes, digámoslo así, entre el doctor Álvaro Guillermo, la encargada, y luego ya sí el señor gerente, hubo un empalme no tan preciso que permitiera tener el documento a tiempo para que lo analizara primero IPM, control interno. Eso ya se hizo y ahora ya se le pasó a la Junta, a nosotros, a la Junta Directiva, y ya lo estamos estudiando.
Alcalde, obviamente el Gobierno Nacional tiene una gran preocupación, independientemente de quién tenga la razón. Pues aquí hay un interés superior, y es que esto salga adelante, y que por supuesto los que incumplieron paguen y que los que la embarraron pues respondan, ni más faltaba. Pero hay un interés superior por lo que usted dice, no se puede jugar con una obra de semejante valor, y también no se puede poner en peligro la chequera de las empresas públicas de Medellín, porque eso es sagrado. Pero, como usted está informado, en Estados Unidos hay preocupación. Y llevamos dos viajes de Juan Emilio Posada a Washington, dos reuniones con el BID, y las mismas preguntas se plantean, ¿sigue o no sigue el contratista? Porque a ellos les preocupa que si hay cambio de contratista, haya problemas. Usted dice, no hay problema, pues sí hay problema, pero no es del tamaño que se pueda pensar. Yo tengo un plan B, yo tengo todo listo, pero ellos tienen derecho a irse y a escoger quién sigue. O a renunciar y yo entro con mi gente, y ahí puede haber un problema de 2 o 3 meses y el año entrante prendemos la turbina. Si eso es así, pues el BID me imagino que entenderá la situación y lo multarán o alguna cosa pasará, sobre todo porque es que ahí están jugándose los fondos de pensiones de Canadá. La pregunta es, ¿cómo está su interlocución con Juan Emilio Posada y qué le ha contado él de lo que le dicen allá los señores del BID?
Bueno, con Juan Emilio muy buena relación, él nos ha ayudado mucho, él pues tiene esa condición de ser interesado por parte del Gobierno Nacional de que el sistema energético nacional pues entre a operar de forma oportuna, pero adicionalmente su muy buena relación con el BID nos va a ayudar mucho, estoy seguro, a que esa cláusula que se incluyó y que pues nosotros resistimos un poco en el contrato del BID, en la actualización, en el otro sí del BID, que más o menos decía que teníamos que continuar con los contratistas, pues sea removida, entendiendo pues que estamos ante un caso de fuerza mayor en el que hay un fallo de la Contraloría, y yo estoy seguro que el doctor Juan Emilio nos va a ayudar mucho con el BID para que esa cláusula sea removida.
Señor alcalde, yo quisiera que habláramos de la posibilidad de que los...
Juan Pablo.
Sí, señor.
Juan Pablo, perdóneme, pero es que sí quiero rescatar esa última frase del alcalde, porque como aquí nadie ha puesto la cara sobre ese tema de esa cláusula, él acaba de decir algo. Juan Emilio Posada puede ayudarnos a que la cláusula sea removida, porque si no es removida
y la turbina no se prende en junio, alcalde, ¿estaremos en un lío?
No, nosotros tenemos con qué pagar, incluso nosotros íbamos a pagar, a prepagar el crédito el año pasado, en la discusión precisamente de esta cláusula. Nosotros creíamos que esa cláusula era peligrosa teniendo en cuenta que todos los procesos que teníamos y lo que le dijimos en su momento, el BIE sabe que nosotros le vamos a prepagar la deuda, porque tenemos la caja para prepagar la deuda y tenemos crédito internacional para hacerlo. Nosotros tenemos muy buena reputación a nivel internacional y en cambio de deuda no es un problema. Pero Juan Emilio nos va a ayudar en eso, yo estoy seguro.
Alcalde, le quería preguntar sobre lo que puede pasar en la eventualidad de que los contratistas pues tengan que retirarse, poner uno más, uno distinto, y que a estos pues se les termine cancelando el contrato. Si no se ha resuelto o si no se ha definido responsabilidad de los contratistas sobre la contingencia, puede venir demandas de Coninsa, de Conconcreto, en fin, de todos los que hacen parte del consorcio Hidroituango contra EPM o contra Medellín.
Juan Pablo, lo que pasa es que el contrato de ellos iba hasta diciembre del 2018. Lo que nosotros hemos hecho es agregarles contrato, es decir, darles más contrato del que tenían. No es que ese contrato... Lo que pasa es que EPM en todo este tiempo no encontró una mejor alternativa y les dijo, oye, ¿ustedes por qué no me hacen esto más? ¿Ustedes por qué no me hacen esta tarea adicional? Pero el contrato está terminado. El 31 de diciembre se termina el último otro sí, la última adenda que se realizó, y ahí pues entonces se determinará si se continúa con ellos o no. Obviamente por su situación es muy complejo poder continuar con ellos, en eso también hay que ser francos que unas empresas declaradas en insolvencia y adicionalmente con un fallo ya de primera instancia, pues hace muy complejo, y los abogados están determinando si podemos o no continuar. Incluso hay la posibilidad de que ya no se pueda prorrogar con ellos teniendo en cuenta el estado en el que estamos, e insisto, afortunadamente, pues hemos ido construyendo planes, y repito que la primera opción la tienen los contratistas de escoger quién es su sucesor. La ley les da esa oportunidad, no puede ser una filial, eso sí es un hecho, pero sí pueden escoger quién es su sucesor, y si no, EPM de todas maneras desde hace un tiempo arrancó ya un proceso, ya varias empresas fueron y verificaron la obra, y estamos en proceso de selección objetiva que esperamos que el 1 de enero nos dé un nuevo contratista para poder avanzar en el proyecto en caso de que ellos no puedan continuar, que también hay que decirlo, es lo más probable.
¿Y usted cuenta con que el fallo de la Contraloría obliga a los contratistas a pagar los 4 billones de pesos? ¿O usted no cuenta con eso? Porque tengo entendido que si falla la Contraloría, la plata no vuelve a EPM, sino que se va para el Estado, se va para las arcas de la Nación.
Pues sabes, la reunión de ayer fue muy buena precisamente porque nos permitió entender un poco más cómo es el proceso de la Contraloría, que es un proceso reglado, que tiene unos tiempos reglados, que adicionalmente esos recursos irían para la empresa afectada, que es Empresas Públicas de Medellín. También permitió determinar algo muy importante que había generado dudas en relación al tema de los seguros, qué cubren los seguros y qué no cubren los seguros. Por ejemplo, los tubos de conducción a casa de máquinas o de captación a casa de máquinas tienen unos blindajes nuevos que hubo que ponerle. Eso valió 150 millones de dólares. No lo cubren los seguros. La estabilización de la montaña, cerca de 2 billones de pesos. No lo cubre el seguro. El lucro cesante solo cubre un año. Las obras subacuáticas, 90 millones de dólares. No lo cubre el seguro. Pues tenemos un muy buen seguro, ellos además se comprometieron a seguir pagando lo que tienen que pagar, pero también dijeron, mire, esto no estaba asegurado, y eso suma cerca de 1.000 millones de dólares, entonces nuestra disputa con los contratistas es por cerca de 1.000 millones de dólares, eso puede terminar siendo unos 4 billones de pesos más o menos, eso es lo que esperamos recuperar, el resto lo vamos a recuperar por seguros.
Uy, pero es que estoy mirando el documento MacGregor, la firma auditora, plantea que en medio del proceso los contratistas habrían exigido ser eximidos de la responsabilidad en caso de una emergencia, dado que ese nuevo túnel no estaba incluido en los diseños originales. Comillas. página 129 del documento. El consorcio no asume responsabilidad alguna frente a eventos de fuerza mayor. Tampoco asume ninguna responsabilidad frente a la calidad, veracidad o exactitud de la información, los diseños, los planos o las especificaciones entregadas por EPM. ¿No será, alcalde, que por ahí se le salen?
No, eso, ellos han intentado y buscaron varias formas. Afortunadamente esos otros CIS los hicieron después de la contingencia. Eso obviamente habrá que investigar todos los que estuvieron en la construcción de esos otros CIS después de la contingencia, en la que se le trató de dar inmunidad, digámoslo así, a los contratistas. Pero no, definitivamente pues no alcanzan a cubrirse.
¿Es verdad que oficialmente el administrador del mercado, XM, ya en su cronograma tiene a Hidroituango primera etapa para el 2023?
Nosotros esperamos entrar en operación en 2022, junio, primera turbina entre noviembre, segunda turbina. Sin embargo, el gobierno nacional, es decir, la energía de Hidroituango se necesita, según la reunión que tuvimos ayer con el señor ministro, más para 2023 y 2024. Eso es como quien dice una holgura que tiene el gobierno en caso de que Hidroituango no entre a operar. Eso no exime obviamente a Empresas Públicas de Medellín de sus compromisos y de sus responsabilidades en relación a el proyecto y de sus compromisos con la CREC.
Sí, alcalde, yo le quiero cambiar el tema y quiero que hablemos de Telemedellín, porque hubo una polémica con la salida del director del sistema informativo, Hernán Muñoz, y cuando salió, él dijo que el gerente Denison Mendoza, en la reunión de Empalme, pues le había dicho que ya el canal no sería para la gente, sino para defender al alcalde Daniel Quintero. Y esa versión la confirmó aquí, en la W, Joana Jaramillo, quien era la gerente anterior. Dijo que ella estuvo en esa reunión y que había dicho lo mismo, que la reunión era para el alcalde, pero es que acá también el gerente nos dijo que él quería mostrar lo bueno de la administración. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso, alcalde?
Joana, que esta es una administración que respeta la libertad de prensa, que respeta la autonomía de Telemedellín, que respeta la autonomía de los gerentes para elegir su equipo. Lo cierto, también hay que decirlo, es que Joana llevaba 3 meses en el cargo, estaba en periodo de prueba. Ella cambió al director de noticias de Telemedellín con toda la autonomía que así podía y debía. Y lo mismo hizo Denison. Yo le digo a todos los periodistas, no hagan caso, hagan periodismo. Eso sí es un hecho. Nosotros en Telemedellín ni siquiera tenemos canal, no tenemos programa. Se acostumbraba que Telemedellín tuviera programa del alcalde. Nosotros no tenemos programa del alcalde. Y sí le pedimos a el noticiero de Telemedellín que reporte las cosas que hace la alcaldía. Porque muchas de las cosas que estamos haciendo, pues la gente no las conoce. ¿Y por qué no las conoce? Porque ustedes tienen muchas noticias que dar y pues una noticia de Medellín a veces se les vuelve pequeña, o que inauguramos un parque, o que inauguramos un puente, o que compramos computadores para los niños, o que bajamos en 40% los homicidios, o que llevamos 100 días sin homicidios en Medellín. Después de ser la ciudad más violenta, esas cosas a veces no alcanzan a reportarlas, y si le pedimos pues al canal que haga un esfuerzo en la medida de lo posible para contar lo que está pasando en Medellín.
Mire, una última pregunta, alcalde. A mí me da la impresión de que la reunión de ayer en Palacio tenía el propósito de buscar un acuerdo, y me parece que eso no se dio. Es decir, aquí no ha cambiado nada. Usted tiene una visión, los críticos tienen otra visión, pero pues usted es el que toma la decisión, y veo que no se avanzó nada entre el día anterior y la reunión de ayer.
Bueno, Alberto, yo hago varias correcciones. La primera es, varias apreciaciones. La primera es que yo sí creo que fue muy productiva la reunión, porque permitió entender mejor cuál es el proceso de la Contraloría. Que ese es un proceso reglado, es un proceso técnico, y que además pues tampoco es que tengan en la Contraloría muchas alternativas que cumplir la ley, ¿cierto? Lo segundo es que la decisión no depende de mí, pues ahí sí hago una corrección, ¿no? La decisión depende de las autoridades, en este caso de la Contraloría, y lo que depende de nosotros es tomar las decisiones para poder enfrentar las consecuencias que y los impactos que tienen los fallos. Esa es la planeación que tenemos que hacer los gerentes. Y en este caso, como alcalde y el gerente administrando AEPM, pues nos venimos preparando para todas las consecuencias. Eso es lo que pasa siempre que hay un riesgo de fallo. Seguramente eso es lo que están haciendo todas las personas que tienen contratos con algunas de estas empresas. Ya están haciendo planes de transición teniendo en cuenta los riesgos que implica el fallo, y eso ha pasado en Colombia muchas veces. Cuando se sanciona una empresa, pues esa empresa tiene que ceder sus contratos a otros actores, y todas las empresas seguramente en Bogotá están haciendo lo mismo con lo del Metro de Bogotá, con los contratos asociados al Metro de Bogotá, por ejemplo, de Conconcreto. Seguramente ahí están diciendo, oiga, en caso de que algo pase, dígame usted a quién le va a ceder para ir haciendo programas de empalme para evitar retrasos en las obras del Metro de Bogotá. Y de esa manera, pues se reducen los efectos sobre las medidas cualquiera que se tomen, que hay que tomarlas, porque tampoco pues podemos perdonar a la gente, porque simplemente es que eso va a generar un retraso de 2 o 4 meses. Entonces perdonémoslo, no.
Alcalde, muchas gracias por atendernos, y ojalá que las cosas mejoren y que la turbina truene el año entrante.
Jorge, invito a la W, Dios quiera, a que nos acompañen el próximo año para inaugurar la próxima turbina. Ahí nos vamos todos. Eso va a ser un tema sin duda nacional y de mucha alegría para todos los colombianos.